Vamos a hablar de una fiesta que tuvo lugar en 1972, que según parece fue la mejor fiesta de la historia, o aspiraba a serlo. Era una fiesta surrealista, así se la conoce, la fiesta surrealista de los Rothschild. Pero primero vamos a preguntar quiénes eran los Rothschild, o quiénes son. Bien, desde el inicio de su relación, la baronesa María Hélène Naila Stephanie Josina van der Haar y su esposo Guy de Rothschild formaron un matrimonio poco usual. Se casaron en 1971. Guy de Rothschild era el hijo de Eduardo Rothschild y presidió el Banco Rothschild desde 1967 hasta 1979. En cambio, María Hélène era baronesa, bueno, y fue la primera mujer no judía casada con un Rothschild. Antes había estado casada con un conde francés. Y, bueno, imagínense que la familia de los Rothschild no estaba muy de acuerdo con ese casamiento. La familia de María Hélène tampoco. Tanto es así que pidió una dispensa papal. Ajá. ¿Cómo le va?
Sí, bien.
Es así la gente que tiene guita.
Sí.
Pide dispensas papales. Y el Rothschild, Guy, tuvo que renunciar a la presidencia del banco o algo así. Bueno, para que se hagan una idea de cuán poderosa es esta familia, los Rothschild, digamos que durante el siglo XIX, los Rothschild prestaron fondos para financiar las fuerzas europeas que luchaban contra Napoleón. Financiaron la compra de acciones para el canal de Suez por parte del gobierno británico. El primer ministro, estaba el primer ministro aquel, Disraeli. En la guerra, los Rothschild se enriquecieron porque hacían préstamos, vendían oro, ganaban mucha guita. Durante prácticamente un siglo, dominaron las finanzas europeas y fueron propietarios del mayor banco del mundo. En realidad lo que ellos tenían era algo parecido a un banco de inversiones, centrado en préstamos gubernamentales, transacciones de bonos. Fueron consejeros y prestamistas de la realeza europea, también del Vaticano, también de primeros ministros, también del propio rey inglés Jorge IV. Y eran banqueros de la Santa Alianza, el grupo de Rusia, Prusia y Austria. Bueno, en una obra publicada en 1887, que se llama Los Rothschild, los gobernantes financieros de las naciones, John Reeves cuenta cómo intervinieron en la guerra española, digamos en el periodo en que los ingleses invadieron la península que a su vez estaba en poder del hermano de Napoleón, Pepe Botella. Bueno, ahí parece que el duque de Wellington tuvo problemas para garantizar el flujo de dinero en efectivo porque ningún banquero quería asumir la responsabilidad de transferir fondos. Se ofrecieron los Rothschild y se hicieron cargo de esa transferencia durante 8 años, pero con una comisión muy, pero muy alta. Bueno, también financiaron aventuras coloniales. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Todo en África. Y dice, fueron también cómplices, o al menos ambivalentes, ante muchos de los abusos que se cometieron contra las personas que vivían en estas tierras.
Y sí, iban a colonizar
eso. Lo dijeron del modo más suave que se puede. Bueno, se casan.
Perfecto.
Ya, 1971. Bien. Al año de haberse casado, el 12 de diciembre de 1972, Gil Rothschild, proveniente de esta familia que estamos hablando, junto con su esposa, la lamentada baronesa Marie-Hélène, organizaron una fiesta en su castillo francés de Ferrières. El castillo de Ferrières es una espectacular fortaleza situada, me imagino que en Ferrières.
Y sí, yo también.
Pero ahora le digo, en las afueras de París.
Ah, bueno.
La mandó a construir en el siglo XIX James de Rothschild, con una única instrucción para el arquitecto. Dice, tiene que ser dos veces más grande que el castillo que la familia tiene en Buckinghamshire. Y el resultado fue un imponente edificio, rodeado de 30 kilómetros cuadrados de bosque, con un hall de entrada de 18 metros de altura, decorado con cariátides, esas columnas que son también mujeres. Uh-huh. 80 dormitorios para invitados y una biblioteca con más de 8.000 volúmenes.
Bueno.
O sea, 100 volúmenes por cada dormitorio.
No, ¿qué tiene que ver? Es independiente.
La fiesta de 1972 fue en conmemoración, en homenaje al escritor Marcel Proust. La baronesa Marie-Hélène y el barón Guy hacían fiestas con frecuencia, pero ninguna fue tan escandalosa como esta, la cena de las cabezas surrealistas. Los anfitriones le dieron a dicha celebración un aire de dramatismo e intriga, enviaron extrañas invitaciones, 300 personas invitadas, grandes personalidades de la finanza, la política, la cultura, bueno, gente que no había leído a Proust, pero estuvieron presentes ahí en Ferrières. Algunos de ellos, Audrey Hepburn, Grace de Mónaco, Elizabeth Taylor, Richard Burton,
¿qué tal?
Yves Saint Laurent, ¿qué tal? Brigitte Bardot, entre otros. No estuvo también entonces, entre otros.
Víctor Heredia estuvo, si dice entre otros,
no, señor. Él me dijo una vez que cada vez que dice entre otros es que estaba él, que no lo quieren nombrar. El sobre de la tarjeta de invitación hacía gala de una estética surrealista diseñada por René Magritte. Poseía un fondo azul con nubes blancas, pero el detalle que indicaba que iba a ser una fiesta rara era el hecho de que la inscripción de la tarjeta estuviera escrita al revés. Y para leerla había que poner mensaje frente a un espejo. ¡Ay! ¡Qué extraño!
¡Qué surrealista!
¡Qué misterioso! Las reuniones que organizaba el matrimonio siempre habían sido un punto de encuentro para la alta sociedad francesa. Según contó el propio Salvador Dalí, que fue partícipe del evento y ayudó también a crear las invitaciones, los vestuarios también los hizo Dalí. Bueno, según dijo Dalí, hubo algunas figuras del jet set que amenazaron con suicidarse si no recibían una invitación.
¿En serio? Ah, bueno.
Así, imagínense que lo hicieran aquí y no lo invitaran a fulano.
Sí.
No voy a nombrar a nadie.
No.
Bueno.
Con lo cual, no tiene gracia.
Bueno.
La invitación decía corbata negra, vestidos largos y cabezas surrealistas. En la cabeza tenías que ponerte algo, ya sea una máscara,
claro,
una careta, una
era peluca,
todo neutro menos la
que
cabeza.
Que fuera surrealista con esa idea del surrealismo que tienen en la radio. Los invitados se tomaron el código de vestimenta al pie de la letra, que es la única forma de tomarlo.
Sí.
La anfitriona eligió una cabeza de ciervo, de cuyos ojos caían lágrimas, que eran unos diamantes. Además, parecían salir de su cabeza unos enormes cuernos que mantuvo una vez quitada la máscara, combinados con un vestido largo. Y fue el evento social más bizarro y excesivo del siglo XX, dicen ellos. Yo sostengo lo contrario.
¿Por qué?
Sostengo que fue un plomo.
Bueno, espere.
No pasó nada, señor.
Espere.
Ya, mire con qué se divierte.
Bueno, pero, sí, fue extravagante.
La fachada del castillo esa noche estaba iluminada con luces de colores que daban la sensación de que estuviera ardiendo en llamas. ¡Ay!
Bueno.
Los invitados se topaban con los mozos, parte del servicio, disfrazados de gatos que andaban en las escaleras en cuatro patas. Luego, desvelados por los invitados, los felinos los acompañaban, a cada invitado, hasta la puerta de un laberinto que conducía al lugar donde tendría lugar la cena. Y allí estaban todos, con su cabeza,
sí,
surrealista, a excepción de Salvador Dalí, cuya cabeza estaba libre de ornamentos, ya que él decía que su cabeza era surrealista.
Claro, ya él era.
No, está muy bien. Audrey Hepburn, por ejemplo, tenía la cabeza metida adentro de una jaula que diseñó Dalí. Una jaula para pájaros. No sé si tenía pájaros dentro.
No, no creo.
Hubiera sido molesta,
sí, bueno,
esta situación para ella. Bueno, había una invitada que tenía un gramófono sobre la cabeza y otra la llevaba una manzana. La sala no desentonaba con el estilo. Los platos estaban cubiertos de pelos. Platos con pelo me gusta.
No, ¿y cómo?
Pero uno, en general, cuando hay un pelo en la sopa, lo llama hermoso.
Bueno, aquí no. El menú incluía propuestas como sopa extralúcida, embrollo de cadáver exquisito, tubérculos en locura. No es lo mismo.
No, señor.
Tubérculos en locura que un gato montés.
Sí. No, no, claro. Hay una diferencia.
Bueno, el postre recreaba con azúcar y otras golosinas el cuerpo de una mujer a tamaño natural. Uh-huh. Dalí decoró una de las paredes con su famoso retrato de Mae West, que puede utilizarse como sala de estar. Así se llama el cuadro de Dalí, ¿no? Entre los centenares de invitados a la cena había una argentina.
¿En serio?
La pintora Leonor Fini, muy conocida en su domicilio a la hora del desayuno. No, era una pintora surrealista, ¿no? Uh-huh. Que había ganado un lugar en el mundo del arte, pero de París.
Bueno.
La fiesta fue el acontecimiento de la temporada del 72. Pero después aparecieron otras fiestas que querían imitarla, mejor dicho. El registro de los extraños tocados y detalles, el suelo en damero blanco y negro del palacio, permitió ver la semejanza que tenían estos decorados con la iconografía masónica, y surgieron algunas teorías de conspiración que convirtieron a la fiesta surrealista en una reunión de Illuminati.
Uh-huh.
Según esta visión, una selecta oligarquía internacional había orquestado el evento para decidir allí los destinos del mundo, como habría estado sucediendo desde tiempos inmemoriales y como sucede todavía hoy. Dicen algunas malas lenguas que bien pudo haber sido esta la última cena que se celebró en Ferrier. En sus instalaciones tuvieron lugar muchas recepciones y fiestas, pero después de esta, del 72, los varones decidieron deshacerse de la propiedad. Las alternativas eran derribar el castillo, incendiarlo o convertirlo en un orfanato.
¿Y cuál hicieron?
Lo cedieron a la rectoría de la Universidad de París.
Bueno.
La fiesta no tuvo nada de orgiástico.
No.
Pero algunos dicen que ciertas vestimentas eran parecidas a las que se ven en la película Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick. Que por otra parte no fue invitado. Yo lo hubiera invitado al primero.
Sí.
Bueno. Por eso digo que quién sabe si fue tan divertida a nuestros ojos. Por ahí era no divertida, sino cumplía ciertos mandatos de cierta gente que probablemente domina el mundo. Y se juntaron para decir, ¿qué otro daño podemos hacer a la humanidad? En ese sentido, la fiesta fue exitosa. Basta con ver cómo anda la humanidad. Bien, vamos a escuchar una canción que lleva por título La frase que puso fin a aquella fiesta. Como en tantas fiestas, la frase fue: aquí viene el sol.
Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like just since it's been clear. Here comes the sun. My returning to the phases. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, and I say it's alright.
Es el trío sin nombre.